Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika.
Greetings from planet Paprika.
Mama told me, if this is seven, hold your head up high. My parents told me, if she's a was 11, hold your head up high. They said the answer was to become a dancer, hold your head up high.
Oh. El rock, como todo arte, exhorta a la insurrección como expresión de una realidad, como un reflejo. Con el punk lo hizo en los años 70. A toda acción corresponde una reacción. Ley de la física que es aplicable a las ciencias sociales. Si los años 60 se distinguieron por ser la década de las ideologías y la acción, el primer lustro de los 70 se esforzó por vaciar de contenido todo fenómeno social e impulsar la reacción a base de propaganda en los medios de comunicación, cualquier cosa a favor de ello. Si el rock fue un gran instrumento para la concientización y la contracultura y un inventivo recurso expresivo con muchas variantes, el status quo, a través de la industria musical, intentó quitarle el papel protagónico en el inicio de una nueva década y asignárselo a otra forma sonora, más controlable, disuasiva y rentable. Con el anzuelo del hedonismo sin cortapisas, fabricó uno de sus virus más perniciosos, la música disco. Tal producto de laboratorio fue creado para satisfacer a un ambiguo y emergente mercado sin brújula.
La discoteca, un concepto neoyorquino, buscó satisfacer las expectativas más elementales del desfogue primario.
El baile, alimentado por cantidades industriales de coca y salsa funk. Ya no hubo incertidumbres políticas ni utopías. Se ofreció el cinismo como alternativa a la fiebre del sábado por la noche. Moda y banalidad se festejaron bajo el reflejo de los múltiples espejos de la disco ball.
Can I come over tonight? Can I come over tonight?
Los voceros de la música disco, por el lado del mainstream,
quienes aseguraban que había que regresar al glamour de la pista de baile, a la elaborada peluquería, a la vestimenta de bisutería
y el folclórico dogmatismo maoísta, leninista, trotskista, salinista del canto latinoamericano, por otro,
que rabiosamente vociferaban contra el rock como arma del imperialismo yanqui, fueron los bandos a los que se enfrentó el género durante aquella primera parte de la década. A este último, el canto latino, lo desnudó primero su solemnidad kitsch y luego la salida a la luz de la información acerca de los gulags soviéticos, la represión y las criminales purgas propulsadas desde el Kremlin hacia las esferas de sus dominios, incluyendo Cuba, de la que salió la nueva trova, en nombre del comunismo, así como el recuerdo generacional de que una idea que inspira a otras ideas se llama intuición, y de que una idea que bloquea a otras ideas se llama folclore. La esencia fundamental del rock, su savia, es la intuición. Intuición. A ella se remitió para cambiar las cosas, para innovarlas. En este sentido, hubo dos clases de innovación. Una que consistió en cambiar de respuesta, o sea, evolución, a través de grupos de resistencia e inclasificables en su momento, como Iggy Pop and the Stooges, MC5, The Dictators o New York Dolls y el glam. Y otra que llevó a cambiar de pregunta, o sea, una revolución. De ambas echó mano el género para responder a aquella reacción. A la síntesis resultante le pusieron cuatro letras por nombre: punk. Mientras en las discos se bailaba desaforadamente, con el Estudio 54 al frente, la ciudad de Nueva York, su epicentro, agonizaba en una crisis económica y de violencia que anunciaba un cercano apocalipsis urbano. El SIDA, después, sembró el terror en las despreocupadas pistas de baile, en el momento en que Richard Nixon caía víctima del Watergate, provocado por sus propias e infinitas truculencias. Vietnam era un caso perdido, y las otras crisis, la económica y la identitaria, recorrían la Unión Americana. Así que para remediar aquello, primero Gerald Ford y luego Jimmy Carter, a la cabeza de la presidencia,
se subordinaron a la reforma neoliberal.
Es decir,
la clase política se hizo vasalla de los poderes económicos y de la oligarquía. And you're up.
El fantasma neoliberal recorrió el occidente. Se vaciaron las instituciones de todo poder. Las desigualdades se incrementaron con grandes consecuencias. Se desregularon los mercados. Se aseguró la transferencia automática de recursos públicos a manos privadas a expensas de la sociedad, al tiempo que se volteaba hacia otro lado para no ver el fraude fiscal de las grandes fortunas. Creció así la masa de desempleados, la de asalariados empobrecidos, al igual que su ira. La fiesta de la disco se percibió entonces como lo que era, algo aberrante. Mientras tanto, en pequeños clubes de zonas marginales neoyorquinas, llamados Max's Kansas City y CBGB's, se comenzaron a dar cita a los amantes del rock, con el mismo impulso, pero con otra idea: recuperar el espíritu de la música, la autenticidad creativa e interpretativa, y la concepción de que ésta podía acompañar los cambios y la realidad. En el escenario del CBGB's aparecieron grupos como The Ramones, Television, Blondie, Patti Smith y Talking Heads, los primeros cuatro representantes del punk original y los Heads de la New Wave consecuente. El Max's Kansas City fue a su vez la guarida del Velvet Underground con y sin Lou Reed y de The Heartbreakers. El punk neoyorquino hacia mediados de la década se caracterizó tanto por la elementalidad de sus planteamientos lírico-musicales y hasta temporales con los Ramones, como por la sofisticada incorporación intelectual con la literatura beat, la poesía simbólica francesa, el arte plástico, así como puntos de vista sobre intereses existenciales, unida al fuerte complemento rockero de la ola inglesa y estadounidense del que estaban influenciados, con el Patti Smith Group y Television, con sendos artistas a la cabeza. La aventura allende el Atlántico de los protopunks como New York Dolls primero y de los Ramones después
sembraron el germen de lo que en muy poco tiempo explotaría por las tierras de Albion,
el punk británico, que encontraría en dicha geografía el mejor caldo de cultivo dado el contexto social, político y económico que se vivía por entonces en tal lugar. La victoria electoral de Margaret Thatcher al final de la década fue la culminación de una estrategia de marketing político de un conjunto de publicistas muy bien financiados por el partido de tal señora, que lograron desplazar el sentido común de la mayoría social hacia la defensa del neoliberalismo, con el resultado de una clausura ideológica completa. We'll be right back.
you'll fade away. So I dig what we ought to say. I'm not trying to cause a big sensation. Okay, by my generation. My generation. My generation.
La campaña orquestada por el Partido Conservador se impuso como objetivo destruir la cultura obrera que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial había apoyado al Estado, con la solidaridad necesaria en los años de racionamiento. Los sindicatos eran fuertes y los subsidios y el proteccionismo habían creado una sociedad menos injusta y desigual, pero lastraban la competitividad de los productos ingleses, según los políticos. El neoliberalismo acabó con todo eso. También destruyó la cohesión social. Dicha sociedad se convirtió en una de las más desestructuradas de Europa. El recorte de impuestos a los ricos, la venta de recursos públicos, las trabas a la seguridad social, el debilitamiento de los sindicatos, etc. Todo eso se quiso hacer pasar como la normalidad. Pero los entendidos hablaron de la desigualdad como una epidemia que devastaba el cuerpo social. En sus orígenes, el punk británico fue un fenómeno musical y social que se manifestó a mediados de los 70 como reacción contra el pop artificioso, la vacua moda disco y el onanismo del rock progresivo y metalero, emparejado con el descontento social de una nueva generación en un país atormentado por la conciencia de clases y por el retroceso económico. Con orgullo y la capacidad para burlarse de sí mismos, los punks adoptaron tal término para denominarse,
así como la decisión de no permitir que los ricos se apropiaran del mundo.
Comenzando por el rock, el vehículo de la identidad, cuyo espíritu había dejado de pertenecer a los Rolling Stones, Genesis o Led Zeppelin, descubrieron que era mucho más divertido tocar en el bar de la esquina, hacerlo uno mismo, con el ejemplo del pop rock, con Dr. Feelgood o Eddie and the Hot Rods. El movimiento punk fue un combate contra el sistema, la sociedad y el orden establecido. Por ello se afirmó como el heredero más directo del dadaísmo. Sin embargo, en lugar de salir a la calle para vociferar y pelearse con la policía, prefirieron empuñar las guitarras, a eso se le llamó provocación, con su insistencia en los estándares bizarros y desdeñosos, el punk despedazó la máscara de la cultura dominante e implantó la suya,
la de quienes padecen una economía destructiva.
Dicha reacción se expresó a través de una música que partió de su forma más sencilla, el rock and roll, al igual que en 1951 y en 1963, salvaje, enardecido, enérgico y provisto de textos contra la autoridad y la opresión y distanciados de la industria discográfica. En el pasado, los fans del rock and roll, en el contexto exclusivo de la revuelta juvenil, siempre consideraron al género como un fin en sí mismo, denunciando la educación, la brecha generacional, la unidimensionalidad de la vida, la guerra, las prohibiciones al sexo, a las drogas, la censura a los actos libertarios e individualistas. No enfocaban aún cuestiones de justicia económica, igualdad social, tiranía estatal o de rechazo estético.
De ahí la condena expresada por los punks contra lo establecido y puesto que eran creyentes del género, tocaron rock.
Pero reduciendo la música a los elementos primarios, esenciales, de velocidad y ritmo, con un regocijo enloquecido de ruido y furia al que nadie había llegado anteriormente, utilizaron el rock como antídoto contra su estrellismo. Desde luego no faltó la imagen escandalizadora. El slogan No Future fue una queja muy realista durante esta era punk, que comenzó por cortarse el cabello para no ser confundido con un fan de Pink Floyd o Black Sabbath. Se le tiñó de colores y se moldeó cruelmente a tijeretazos para no serlo con los de los Bee Gees, Travolta o de la disco. La zanja quedó abierta. Fue su señal de un pensamiento libre, así como la ropa desgarrada, el cuero negro, las insignias, los seguros, los piercings y la parafernalia sadomasoca. Pero mayor importancia revistió la mentalidad prevaleciente del hazlo tú mismo, que por medio de expresiones tangibles como fanzines, antros alternativos y disqueras independientes, tuvo consecuencias enormes en aquel entonces y para la posteridad, los cuales a la larga constituyeron la verdadera fuerza de esta explosión de caos y rebelión. Este aspecto del punk devolvió un poco de poder a los artistas, echó a andar la descentralización de la industria musical, la hizo democrática y estimuló el trabajo autónomo y la creatividad. De esta manera, la corriente aseguró su permanencia y transformación en la contracultura activa con muchas vertientes posteriores, antes de que su primera ola se hiciera pedazos por su propio carácter anárquico, descontrolado y por ello sumamente vulnerable. Los pioneros de la primera hora, The Damned, Sex Pistols, Clash, Buzzcocks, Stranglers, Addicts, Sham 69, entre otros, se convirtieron en los emblemas de un movimiento que en forma subterránea y a través de coloridas etapas, que incluyeron al reggae en principio, continuó su desarrollo hacia una subcultura dentro de la cual han podido subsistir una al lado de la otra, con interpretaciones variadas y muy distintos entre sí del concepto punk.
Este reveló rencores, temores, odios y deseos tan intensos que su aparición amenazó la legitimidad del orden social y descubrió su tiranía.
¿A dónde quería llevar la revuelta preconizada por él?
A destituir a la reina Elizabeth y su régimen, que privilegiaba a los ricos.
Nunca se le difundió por la radio ni por la televisión. Dejaron muy en claro que su ataque musical representaba solo un medio instintivo que contenía otro mucho más perturbador contra todo lo institucional, contra el sistema de clases como mixtificación tras el capitalismo y finalmente contra la noción misma del progreso como la mixtificación última tras la sociedad occidental de la era postindustrial. El rock, a través de sus distintas manifestaciones, nunca ha pretendido sostener una verdadera revolución, aunque a menudo exhorta a la insurrección. Como todo arte, no es más que el reflejo, la expresión de una realidad, un medio, una voz, un instrumento que, como el punk, en este caso, lo hizo en los años 70.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
AM, Radio Educación.